de la República Argentina, fue el día 2 de febrero del 24, de 30.300 megavatios. Ayer tuvimos 28.500 megavatios y el sistema fue un desastre. ¿Sí? O sea que esta gente viene a cumplir lo que prometió. Si nosotros todavía no llegamos al pico de consumo, ¿sí? Ya tenemos este tipo de fallas en toda la República Argentina. Prácticamente la mitad de la República Argentina entró en colapso, en crisis total. Y la excepción no es Formosa, ya con corriente, la gente que estamos en la periferia, por la feria, por así decirlo. Ayer tuvimos tres colapsos de este, ¿sí? De 13 a 16. Pero todo es porque no hubo ni un tipo de mantenimiento durante un año entero. La generación y el transporte de las líneas de alta tensión y extra alta tensión no tuvieron tipo de mantenimiento. Y bueno, ahora están, estos son los resultados de la improvisación.
Improvisación, dice Bernardo Villalba, insistimos, titular de Repsa, la empresa de energía de Formosa. Hay gran expectativa por lo que ha comenzado a ocurrir hace unos minutos. Comienza una reunión clave para ver si habrá o no sesiones extraordinarias, en particular la temática que incluirá. La intención del gobierno, el principal interés del gobierno está puesto en las PASO, en avanzar hacia la eliminación o al menos la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hay un recuento, hay apoyos y rechazos cruzados. El Frente de Todos es quien está a favor y quien está en contra, el masismo por un lado, el kirchnerismo por otro lado. A su vez, dentro de los partidos de la oposición más amigable al gobierno, tampoco hay una postura unánime. Guillermo Francos dice que hay legisladores del justicialismo, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que están dispuestos a votar a favor de la eliminación.
Yo creo que hay esos gobernadores que son justicialistas, tienen una posición diferente a las posiciones de liderazgo que hace Cristina dentro del peronismo, porque creo que están cansados de un liderazgo de tantos años y quieren renovar el justicialismo, cosa que desde afuera, visto de afuera, me parece razonable. Entonces, no es solamente el problema de la provincia de Buenos Aires, sino que también existe un problema de disputa de liderazgos. Nosotros sabemos que hay muchos legisladores del justicialismo que están dispuestos a votar la suspensión de la PASO. Entonces avanzaremos con eso.
El principal argumento que esgrime el gobierno para eliminar las primarias es el económico. Dice que hay que ahorrar dinero. Toma como referencia lo ocurrido el pasado año. Curiosamente, un proceso a cuyo fin quedó consagrada justamente la fórmula de Juntos por el Cambio, la fórmula de Javier Milei. Pero claro, en las provincias y en distintos distritos hubo muchas elecciones. Pienso en la ciudad de Córdoba, que votó en una fecha gobernador, en otra intendente. Las PASO, luego la primera vuelta, luego el balotaje. Bueno, el costo de las elecciones, de tantas elecciones, dice el gobierno, es algo en lo que hay que ahorrar. Y según el gobierno, el ahorro llega a 200 millones. Escuchamos a Guillermo Francos.
Tenemos consenso popular, por el otro tenemos un ahorro de 200 millones de dólares, que generamos una molestia menos a la gente. Y la verdad es que no resolvemos ningún problema con esto, más allá de algunos comentarios. Yo escuché algún comentario ayer o antes de ayer sobre un importante dirigente radicalismo que dijo, sostuvo que era un buen sistema para la democracia, etcétera. Pero el radicalismo vivió toda su historia, o sea, casi 100 años resolviendo sus candidaturas a través de elecciones internas propias del partido sin necesidad de las PASO. Pero no veo por qué tienen que recurrir a esta metodología que la verdad que es rara, donde todos los argentinos tienen que ir a votar candidatos de los partidos. Me parece la verdad un despropósito y espero que el Congreso tome la decisión correcta, ¿no?, que es eliminarla por ahí.
Eso dice Guillermo Francos, el jefe de gabinete, el jefe de ministros del gobierno nacional. Desde la Nacional, Gabriela Esteves es una de las voces calificadas que intenta o que desea que haya una discusión más amplia, que no sea todo sujeto a las PASO. Lo expresaba de esta manera.
Hay algo importante que quedó pendiente del año parlamentario, es el tratamiento del presupuesto nacional, y que dentro del temario de extraordinarias haya temas que se convoque como que fuesen una urgencia, que no tienen nada que ver con darle respuesta a ninguno de los problemas de la gente. Es algo que nos preocupa, digo, que no esté contemplado el presupuesto nacional habla de que dentro de las preocupaciones del gobierno no está ni el presupuesto para educación, ni el presupuesto para salud, ni para los jubilados, ni para ver cómo se resuelve el tema de los remedios. Se nota que dentro de la preocupación del presidente está el uso discrecional de los recursos de todos los argentinos y argentinas, por lo cual no tiene ningún interés de tener una hoja de ruta que permita además que se pueda llevar adelante un control al respecto del uso de ese dinero que es de todos los argentinos y argentinas.
Decía la diputada nacional Gabriela Esteves, claro, que pide, en sintonía con lo que manifestaban diputados del peronismo de Córdoba, propiamente dicho, hacemos Unidos por Córdoba, la necesidad de que el temario incluyera otros temas, otros aspectos, como el presupuesto nació como la reconducción del presupuesto, la partida para los jubilados, el FONID, el Fondo Incentivo Docente, etcétera, etcétera. También llegó a Buenos Aires Rodrigo de Loredo, a quien luego vamos a escuchar también en cruces con el oficialismo, pero también le preguntaron cuál era su postura respecto a la eliminación de las PASO. Y dice Rodrigo de Loredo, que además es diputado, por supuesto diputado, pero es presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, dice lo siguiente.
Justamente hoy es la comisión que resuelve eso. Nosotros tenemos una reunión a las 12 del mediodía para tomar una postura unificada. En mi partido hay quienes están de acuerdo con la eliminación, están de acuerdo con la suspensión, y otros que consideran que se puede disminuir el gasto, se pueden hacer más sencillas las PASO, no hace falta eliminarlas. A las 12 tengo esa reunión, por eso me estoy yendo ya para Buenos Aires, a ver si unificamos postura. Creo finalmente, bueno, esto le quedan unas horas, creo finalmente que van a terminar siendo suspendidas las PASO, porque al peronismo y al gobierno libertario me parece que a ambos dos les conviene y están en búsqueda de eso.
De la palabra del diputado nacional Rodrigo de Loredo a un ex diputado, justamente ex legislador nacional, actual intendente de Villa María, Eduardo Acastero, quien ya está en diálogo con nosotros. Eduardo, ¿cómo va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. Un gusto saludarte.
Igual para mí. Bueno, imagino que agenda recargada, además de aquella que supone la gestión pública, en este rol de comunicador, difusor de uno de los festivales más importantes con que cuenta la provincia, en particular, y el país, que es el Festival de Peñas de Villa María. E imagino que junto al cansancio de estos días, hay también felicidad y hay también cierto disfrute en poder comunicar una edición más del festival, ¿no?
Sí, el festival es realmente una oportunidad que tiene toda la región, porque de alguna manera es un festival regional que permite justamente que se le inyecte económicamente a toda la región, todo un desarrollo, a tal punto que estimía de lo que es el recorrido peñero y de lo que es la instancia de las ventas de entrada, que como pocas veces estamos muy cerca de agotar en muchas de las noches. Estamos cerca de un movimiento de 35.000 millones para toda la región, y eso inyecta, te diría, la mitad del presupuesto que tiene la ciudad en 10 días, ¿no? Y eso es muy importante para los emprendedores, el sector gastronómico, que son más de 25 emprendedores gastronómicos, 350 emprendedores productivos, todo lo que son la hotelería, todo lo que es la movida de servicio y comercio, ¿no?
Para quienes no conocen Villa María, que por supuesto está integrado con Villanueva, que forma el Gran Villa María y demás, entiendo que este efecto derrame, que lo veíamos también con los festivales de Jesús María y de Cosquín, no es exclusivamente para la ciudad y para su casco céntrico. Entiendo que este efecto derrame, bien lo decís vos, es también para todas las localidades aledañas. Se arma una movida de alojamiento, de comida, inclusive hasta de curiosidad de ir a conocer a esas otras localidades vecinas, ¿no?
Así es, porque nosotros tenemos, además de tener 11 museos en la ciudad de Villa María, compartimos con toda la región, muchos de los pueblos articulan con nuestras universidades, nosotros trabajamos con ellos, con el sector industrial manicero, con el sector industrial lácteo de los pueblos, y eso hace que tengamos una fuerte relación. Hace poquitos días nos decía la gente de Pozo del Molle que ya están agotadas toda su hotelería, lo mismo sucede con Deza, con la zona de Oliva, de Belvín. La verdad que, como siempre decimos, este tipo de actividades potencian a todo el entramado productivo y bueno, creo que es muy importante porque es un factor además muy fuertemente vinculado a la cultura y a los nuevos protagonistas. Veíamos que la gente joven se ha sumado como nunca a las peñas con nuevos formatos y eso ha dado lugar que tengamos concursos de más de 450 nuevos actores, en este caso cantautores o autores musicales, que de ahí surgieron los finalistas que van al festival y que vienen de 20 provincias de Argentina, ¿no? Entonces, es toda una movida que complementa con la universidad, con la carrera que tenemos vinculada a la música popular, y eso fortalece sin duda la diversidad productiva, industrial, económica que tiene la ciudad de Villa María.
Me detengo en esto que estás mencionando, también la existencia de circuitos de peñas y torneos o concursos alrededor, otra práctica que la asemeja con los otros grandes festivales de la provincia, ¿no? Particularmente con el de Cosquín y demás. No es solo lo que ves en las noches como números centrales, con artistas consagrados, pienso en Qué Locura, Luke Rabo, estoy viendo quién otro más, un montón más, Puma Rodríguez, Los Palmeras, El Pintos, etcétera, sino todo lo que se mueve también alrededor en términos artísticos. Hay un montón de gente que va a ver esos números y hay un montón de artistas que toman esto como el primer desafío para su carrera, ¿no?
O sea, es que me tocó, Luis, el día domingo, ver, justo estaban bajando de un auto una familia que venía a actuar en una de las peñas. Y justamente venían de una zona de sur, de Córdoba, de Huinca, de Langó, y venían con un entusiasmo bárbaro. La verdad que gente joven, chicos de 15, 16, algunos de 10, y algunos de 10 años que se suman no solo al folclore, porque el recorrido peñero que empezó el 30 de enero y que se va a llegar hasta el 11 de febrero, el domingo tuvimos 45.000 personas en toda la vera del Perilago, del lago de Villa María, y vos te das cuenta que hay gente que se está sumando, hay chicos que hacen pop, hay chicos que hacen, y jóvenes que hacen rock. Entonces el recorrido peñero salió de lo que era el tradicional folclore para ser el folclore en toda su concepción, el cuarteto, el tango, hasta la música joven, ¿no?
Eduardo, lo último vinculado al festival propiamente dicho, después me gustaría hablar un poquito más de política contigo, bueno, que en realidad va de la mano, es también estos festivales hay visita de funcionarios, lo contábamos en la apertura del año, la agenda veraniega de muchos dirigentes políticos incluye su presencia y su fotografía en estos festivales. ¿Tenés previsto o han previsto, mejor dicho, la visita de funcionarios nacionales o provinciales también?
Mira, el festival es bastante atípico en ese sentido. Nosotros no es que no le damos participación, todos los que quieren invitar, venir, están invitados, pero acá en el caso de Villa María tiene que pagar la entrada a todo el mundo, desde el intendente hasta todo el mundo, porque el festival se autofinancia y justamente lo que buscamos es que no tengamos que ningún tipo de situaciones que nos permitan tener déficit, ¿no? En este sentido. Y bueno, este año va a ser también una vez más superavitario y, por ejemplo, lo que nos pasa con el festival y con el recorrido peñero es que los clubes de rugby, las agrupaciones folclóricas, bomberos, con lo que recaudan estos días, prácticamente funciona institucionalmente todo el año. Entonces, por supuesto que los dirigentes políticos pueden venir, pueden pasear, pueden recorrer, caminar, siempre serán bienvenidos, al igual que todos los vecinos, igual las instituciones, pero no es el objetivo que esto sea solo una vidriera política, sino al contrario, que busque el festival, como lo tratamos de copiar siempre de Viña del Mar, es que sea una presencia cultural fuerte de la Argentina en América Latina, y de hecho se han vendido entradas inclusive en 5 países distintos de América Latina que vienen a visitar, ¿no?
Estuviste presentándolo en Córdoba también, junto con el intendente Daniel Pacerini. Aprovecho para preguntarte, recién hablabas de la cuenca lechera, hablabas de la economía regional. Hemos cerrado el primer año de la gestión de Javier Milei, primer año de la gestión también de Martín Yarlora en la provincia. ¿Cómo describirías la situación de la zona de Villa María, una zona con una producción típica, integrada, claro, pero una región caracterizada por justamente por ser la cuenca lechera? Si yo te pregunto ahora cómo es la situación en términos generales, ¿cómo me la describirías?
La primera respuesta que yo siempre doy es que Villa María como ciudad-región, mientras nosotros fuimos los que la lideramos y gobernamos y coordinamos, siempre se trató de abstraer de las crisis nacionales, hasta el punto que del 2000 al 2025 Villa María nunca se paró de crecer, por más que Argentina tuviera crisis muy profundas en lo macroeconómico. Dicho esto, te digo que Villa María además es una ciudad con una gran diversidad productiva y económica, y en estos momentos, como hubo momentos de crisis muy grave en materia del sector lácteo, en este momento los dos fueron de sequía y de crisis, hicieron que los precios hoy estén muy altos y que el sector lácteo esté pasando un buen momento. Pero claro, los precios de los commodities están bajos. Villa María también es una ciudad que ha logrado incorporar valor agregado y ha industrializado el campo, por ejemplo, con lo que hicimos con Acabío, que desde el maíz logramos exportar y somos la mayor exportadora de la Argentina, de todo lo que es bioetanol del mundo. Y eso nos da una potencialidad. Ahora estamos también trabajando en el tema del maní, que Villa María es una ciudad que no tenía articulación de lo que es la industrialización del maní, lo vamos a tratar de potenciar, y todo lo que es economía y conocimiento, porque Luis, ahí tenemos 23 empresas, de las cuales 15 están exportando al mundo talento creativo de Villa María, ¿no? Así que la verdad que la situación del país, para resumir y responder a tu pregunta, el contexto macroeconómico difícil que vive la Argentina tiene una reducción de inflación que la gente valora, pero coincido con lo que decía los otros días el gobernador de la Yola, ¿no? Creo que la baja en la inflación la ayudamos a bajar con el déficit que era necesario que la Argentina, el Estado Nacional, redujera, pero terminamos pagando todos, ¿no? Porque no es solo un mérito del gobierno nacional, porque creo que la no distribución de los recursos a los gobiernos provinciales y municipales, y sí la responsabilidad que tienen los gobiernos locales y provinciales de hacerse cargo de la salud, de la educación, ha hecho que, gracias a Dios, baje la inflación, pero gracias no solo al gobierno nacional, también al aporte nuestro. Te doy un claro ejemplo.
Sí.
Villa María quería crear la carrera de ingeniería civil porque no tenemos ingeniero civil en todo el centro sur. Nos dicen... De Nación no hay plata. ¿Qué hicimos? El 50% del financiamiento de los 8 años que duró la carrera lo pusieron los empresarios de la ciudad, el 50% lo puso el municipio. Síntesis, hace una semana 93 jóvenes empezaron la carrera de ingeniería civil. Nación no puso un peso, lo pusimos el sector productivo y el municipio. Entonces, por eso yo te decía al principio que Villa María no se queda en el contexto macroeconómico, sino trata de salir adelante, ¿no?
Claro, y yo te preguntaba por esto que vos recién mencionabas. El Estado Nacional ha cerrado el grifo de fondos para las administraciones provinciales, consecuentemente las municipales. Esto inclusive lo han sabido muchos intendentes provinciales de otro signo, no peronistas necesariamente, que peregrinaron hasta La Rosada y de allá volvieron con promesas que nunca se cumplieron. El tema es que A ese cierre de grifo le sucede también una creciente demanda de servicio por parte de los municipios. Son los municipios, los intendentes los que ponen primero la cara ante la creciente demanda en salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no?
Es que no pone nada Nación en servicio. Vamos a ser claros, es decir, nosotros estamos becando 500 jóvenes de toda la región de 100 kilómetros alrededor de Villa María. La beca la pone el municipio. Nosotros estamos estableciendo un sistema de guardia pediátrica y telemedicina. Si, cuando vos decís qué pone el municipio y qué se lleva a partir de lo que es el IVA, de lo que es los distintos impuestos nacionales y de lo que aporta nuestra región, te hablo de mi región, lo que aporta Nación, solo vuelve un 12-13%. El resto, el 80 y pico%, queda en la burocracia y en las estructuras nacionales, no de este gobierno, del anterior. Es decir, sin duda la Argentina tiene que hacer una reforma estructural, fiscal, financiera, que de hecho se está dando a partir de que el Estado no recibe más dinero, y que esto es muy bueno porque a partir de ahí vuelve el crédito. Pero hoy percibimos que el sector PYME industrial está pasando un momento muy complicado porque estamos de acuerdo en que se puede abrir a algunos sectores el tema de la importación. Lo que tenemos que saber es que una provincia como Córdoba tiene el 93% que son pymes.
Claro.
Y de las 93% que son pymes, tenemos casi 780 mil trabajadores que trabajan en pymes cordobeses. La prueba está en Niza, ¿no? Si sí. La prueba está en lo que está ocurriendo ahora. Yo fui ministro de Industria. Y no tuvimos no solo otra cosa que expansión permanente por la política que planteaba el modelo de la provincia de Córdoba.
Uh-huh. De hecho, cuando vos asumiste o cuando presentaste tu proyecto de presupuesto para este año, junto con la eliminación de tasas, no recuerdo el número exacto, creo que fueron 80, casi 80. Bueno, advertiste sobre esto, ¿no? Un riesgo social, entendiendo como tal, no un estallido o aquello que en diciembre siempre se sacude o se mete como un fantasma, sino una creciente más necesidades sociales de la gente que en algún momento queda respuesta porque de otra manera eso es un caldo de cultivo justamente, ¿no?
Sí, claro, nosotros bajamos 80 tasas, pero siempre aclaramos que el municipio, por lo menos el nuestro, siempre ha sido equilibrado y superavitario. No me gusta hablar de superavitario porque los recursos tienen que ir definitivamente a la comunidad, ¿sí? Pero nosotros no tenemos más gastos que ingresos. Lo que sí está claro es que la composición del gasto en la Argentina de los últimos 40 años, el 32% del PBI es de ese 42, el 26% es el Estado Nacional. El 3 es las provincias, solo el 3 los municipios. Pero lo que, si yo te digo, la prestación de servicio y la respuesta que le damos a los vecinos en materia de salud, en materia de primeros auxilios, en materia de educación, en materia de transporte, nosotros hoy estamos financiando el transporte de nuestros propios vecinos. En provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, se sigue financiando el transporte desde el erario y del Estado Nacional, que pagamos y tributamos la gente del interior. Entonces, está muy bueno que bajemos la inflación, era necesario, no podíamos seguir así. No puede seguir porque la inflación le pega también a la familia más humilde de la Argentina. Pero hay que trabajar con la posibilidad de reactivar el trabajo y crear trabajo. Y para crear trabajo hay que plantear un modelo de desarrollo productivo que integre las regiones, que articule las universidades, que fortalezca las cadenas pymes, que proyecte también respuestas de integración, entendiendo lo que son la automatización, las nuevas tecnologías, pero también no quedándonos solo con que el modelo es de importación absoluta y que se destruye todo lo que teníamos.
Eduardo Castelo, intendente de Villa María, ex ministro de Industria, ex legislador provincial y nacional, te agradecemos este contacto con la radio universidad, las radios de la Universidad de Córdoba, y compartimos con vos también la alegría, la buena noticia que es para nosotros también poder tomar la transmisión del Festival de Peña.
Un abrazo grande, Luis. Saludos.
Eduardo Castelo, intendente de Villa María. Nosotros hacemos la pausa, luego venimos con el bloque musical aquí en Otra Vuelta de Tuerca.
AM580 y FM102.3. Dos radios fusionadas en un experimento radial que nadie pidió, pero aquí estamos.
La Clínica de Ojos Reyes Jovelina presenta un nuevo tratamiento para la maculopatía. Es un revolucionario método sin precedentes. Utiliza la fotobiomodulación y fue recientemente aprobado por la Federación Europea. Esta novedosa tecnología se utiliza para maculopatías en las que antes no había tratamiento alguno. Reserva tu turno al 0810-555-0034. Anímate a una nueva visión.
Tu cero kilómetro, 100% financiado y con el equipo de GNC de regalo. Consultanos.
Superauto, 351-852-4222.
Paraolma SRL. Conectamos Córdoba, Mina Clavero, Nono y Villa Dolores. Ya inauguramos nuestra nueva línea La Paz Córdoba. Servicio de encomiendas y viajes especiales, nacionales e internacionales. Compra tus pasajes online o para más información, búscanos en www.panaolma.com.ar. Paraolma SRL. Usted ya nos conoce. Jorge Lesta, Chapa y Pintura. Jorge Lesta, La Prida 2949. Jorge Lesta. Nuestros medicamentos y productos médicos mejoran la calidad de vida de las personas. Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. 60 años de compromiso con la vida.
Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón solo por hoy, martes 4. 30% de descuento en todas las galletitas dulces y 25% de descuento en marcas seleccionadas de jabón líquido para la ropa.
Maxi, para la compra, la comprita o el comprón.
Válido solo por el 4 de febrero de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.
El trabajo duro es un pobre sustituto del talento. Es Raymond Chandler, Otra Vuelta de Tuerca. En Radio Universidad, con Dante Leguizamón.
Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección.